Nos acompañan Antonio Aguilar Ros, profesor en las Facultades de Medicina y Farmacia y director del Máster de Atención Farmacéutica Farmacia Asistencial en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Y está también con nosotros Noelia Tejedor, farmacéutica y presidenta de SEFAC Madrid. Es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer ya hablábamos de algunos asuntos que, en fin, que forman parte de esas nuevas tareas, nuevas funciones que desde hace mucho tiempo, es verdad, que han asumido los farmacéuticos, pero que quizás ahora los tiempos están cambiando y hay una nueva parte de la labor, del trabajo de asistencial de los farmacéuticos, que son uno de los profesionales sanitarios más cercanos, bueno, no son uno, son el profesional sanitario más cercano a cualquiera de nosotros, a través de los despachos de farmacia. Ahí hablamos de una farmacia asistencial. Cuando hablamos de ese concepto, ¿de qué estamos hablando exactamente para que los ciudadanos sepan a qué nos referimos?
Pues es una farmacia que no se centra únicamente en el medicamento, sino en las necesidades que tiene reales el paciente. Entonces, para poder aplicar de una manera efectiva estos servicios, el farmacéutico primero tiene que formarse. Uh-huh. Y, bueno, lo primero de todo tiene que detectar las necesidades que tiene en su entorno. Yo, por ejemplo, como comentaba ayer, trabajo en el barrio de San Blas y hace pues 15 años. Y cuando yo llegué ahí, noté que había una necesidad. ¿De qué? Pues de un servicio de metadona. Era una zona muy afectada por la heroína y yo tenía un paciente que tenía que acudir al centro de deshabituamiento a recoger la medicación, lo que a él le suponía un grave trastorno porque veía gente de otro entorno. Y entonces yo me formé y empecé a darle sus dosis de metadona como si fuera una medicación habitual, como alguien que recoge medicación para el colesterol. Entonces, efectivamente, fue muy bien y he llegado a tener hasta 12 pacientes, ahora mismo tengo 8, que están totalmente integrados en la sociedad, que tienen sus trabajos y recogen la medicación como cualquiera de nosotros. Este es un ejemplo de servicios. Pero, sin duda alguna, el servicio clave que hay en la farmacia es el servicio de indicación. Es decir, nosotros en la farmacia tenemos dos grandes pilares, que es la dispensación. Un paciente llega con una prescripción y nosotros nos aseguramos de que ese medicamento que va a tomar lo va a tomar de una forma segura y eficaz. Y luego está la otra situación en la que un paciente nos solicita un remedio para un problema de salud que tiene. Bien, desde la sociedad científica lo que se hizo fue preguntar a los médicos de Semergen y de Senfic cómo querían que actuáramos en pues una serie de síntomas menores y se elaboró una guía, ¿vale? En esta guía
que la estamos también viendo porque la tiene aquí en la mesa.
Colaboró también la Universidad de Granada y el Colegio de Farmacia de Valencia. Ajá. Una vez que se tenía este protocolo, lo que se hizo fue un pequeño piloto en Valencia en el que estos farmacéuticos que eran formados a aplicar estos protocolos realizaban registros de sus actuaciones y se calculó que el ahorro de estas actuaciones, imaginaos la descarga del médico de familia, ¿no? Todos esos pacientes que el médico de familia ve todos los días y sabe que acudiendo a una farmacia podrían solucionar el problema. Bueno, pues se calculó el ahorro en Valencia en 121 millones de euros anuales, ¿vale?
Impresionante.
Sí. El 70% casi de las consultas menores de estos médicos de familia podían haber sido derivados a la farmacia. Además, esos farmacéuticos que están mucho más formados habían derivado en un 7% más. Es decir, sus actuaciones también, los que realmente mandábamos al médico es porque realmente lo necesitaban. Y el 12% de los casos no se dispensaba el medicamento que el paciente solicitaba porque no era el más adecuado. Es decir, esta automedicación también se reducía. Bueno, ante estos resultados, lo que se ha pensado es esto hay que ampliarlo. Hay que hacerlo en toda España. Entonces, SEFAC está liderando un proyecto a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, a mí lo que me toca, que es Madrid. En Madrid estamos en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacia. Vamos a implementar estos mismos procedimientos.
Uh-huh. Hay una cuestión que me gustaría preguntaros, es el concepto. Siglos pasados era que la oficina de farmacia era un núcleo aislado, ¿no? Podemos decir, el farmacéutico en su farmacia, bueno, pues tenía ahí su forma de trabajar y a lo mejor no se comunicaba con los farmacéuticos de al lado ni nada. Esto ha desaparecido por completo y ahora mismo una oficina de farmacia tiene que estar en comunicación con médicos, hospitales, con el resto de compañeros, ¿no?
Importantísimo, importantísimo. Al final, aquí lo único que importa es el paciente. Entonces, tenemos que garantizar, nuestra función es garantizar que ese paciente tenga la medicación que necesite. Y ante, por ejemplo, el problema de los abastecimientos que estamos teniendo ahora, terrible, estar en comunicación con el médico. Mira, ayer mismo recibí una prescripción de un medicamento, glucosamina, que está dando problemas de abastecimiento, una dosis de 1.250 miligramos, creo que era. Yo tenía en el cajón una caja de 625. Es decir, si se la hubieseis pensado al paciente, diciéndole que tomara dos en vez de una, habría solucionado el problema. Pero no puedo dispensarle el medicamento, porque está sujeto a prescripción médica, y no era lo que el médico le había prescrito. Entonces, tengo que volver a mandar al paciente, al médico, porque en el centro de salud no cojan el teléfono, ¿entendéis? Uh-huh. Es un problema que es tan sencillo de solucionar que si yo pudiera realizar esa dispensación excepcional, que no quiero prescribir, pero sí que quiero solucionar el problema al paciente, ahorraríamos dinero y tiempo y molestias innecesarias.
Bueno, yo creo que hemos hecho un avance cualitativo, un avance esencial con el tema de la prescripción electrónica.
Uh-huh. Sí.
Hemos pasado de recetas de papel que generaban errores en la interpretación, etcétera. Ahora, pues la mayor parte de lo que prescribe el médico nos llega a la farmacia de forma digital, digamos, en las tarjetas sanitarias, etcétera. Que además hemos hecho compatibles los de las distintas comunidades autónomas y demás. Todo esto es claramente positivo, pero sin embargo, pues hay algunos déficits, y uno de estos déficits es de lo que acaba de comentar Noelia. La comunicación con el resto del equipo sanitario no está prevista en varias comunidades autónomas, la de Madrid en concreto, de manera que la comunicación del farmacéutico con el médico o con el personal de enfermería es difícil. Es difícil porque si tú le llamas por teléfono, pues en ese momento el médico lo normal es que esté trabajando, atendiendo un paciente y que no te pueda coger el teléfono. Si vas a verle en persona, pues tres cuartos de lo mismo. Utilizar al paciente como correo para decirle, mire, que me han dicho en la farmacia que si me dan doble dosis de lo que tienen, pues también es un problema porque molestamos al paciente. ¿Cómo es posible que no se haya activado ese tipo de comunicación que hoy día a través de mensajes, los mensajes uno los lee cuando no interrumpen el trabajo, ¿no? Pues bien, yo creo que el futuro asistencial de la farmacia pues va a depender de que esa herramienta se ponga en marcha para la adecuada coordinación. Y luego, pues, otra cosa que tampoco los farmacéuticos disponemos de ella, y me parece que los médicos en su gran mayoría tampoco, que es que cuando están prescribiendo tengan un apoyo de bases de datos en donde se hable de dosis inadecuadas, interacciones, contraindicaciones, etcétera, y el farmacéutico cuando dispensa también. De esa manera habría un doble filtro para evitar el daño que hacen los medicamentos. Y eso técnicamente está resuelto, sin embargo, en la práctica pues no disponemos de ello.
En definitiva, sería aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la manera más eficaz posible para que esos déficits que ahora mismo vosotros observáis, claro, se puedan subsanar.
A diario, ¿qué hacemos con un paciente que nos dice que se ha dejado la medicación para el colesterol en el pueblo? ¿Le mando al médico?
Claro.
Si veo la receta electrónica que lo tiene prescrito. Otra cosa es que lo pague, que probablemente será el paciente, ¿no? Porque ya que se lo ha olvidado.
Claro.
Pero claro, yo a ese paciente un sábado por la mañana le tengo que derivar a urgencias.
Claro. Sí, sí. Y se podría resolver
sencilla. Yo firmando con mi número de colegiado, soy farmacéutica, entiendo que este medicamento está prescrito por el médico y le adelanto la medicación con mi responsabilidad y con todas las consecuencias. Sí.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque desde luego es muy interesante. Hacemos ahora un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con Ama Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser. Déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, combinando, como siempre hacemos en este programa, la mejor música y los mejores consejos que nos dan, en este caso, Antonio Aguilar Ross y Noelia Tejedor, hablando de la farmacia asistencial, de la farmacia comunitaria. Y cuando hablamos de las nuevas funciones y los nuevos servicios y de las mejoras del trabajo de los farmacéuticos y, en definitiva, las mejoras que van a redundar en beneficio de los pacientes para tener una mayor calidad de vida dentro del Sistema Nacional de Salud, siempre nos fijamos mucho en los costes. Y cuando hablamos de costes, profesor, ¿es muy caro el medicamento?
Pues vamos a ver, yo más que caro o barato hablaría de si supone mucho o poco para el sistema de salud. Uh-huh. Porque vivimos en un país donde, por suerte, la asistencia sanitaria es mixta, pero en una gran parte es lo soportamos entre todos, ¿no? Entonces, yo aquí diría que hay dos extremos. El medicamento para el paciente crónico que ya perdió su patente, etcétera, que tiene un precio irrisorio menos
caja.
Que yo lo digo así para que le suene a los alumnos, vale menos que las chucherías. Ajá. Cuando es un producto de altísima tecnología, donde se le exige una pureza impresionante, unos métodos de fabricación, de control, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Y luego, sin embargo, pues vale céntimos, un euro y pico, etcétera, etcétera. Ese sería, digamos, un extremo. Y el otro extremo son los nuevos medicamentos que están irrumpiendo, muchos de ellos obtenidos por biotecnología, que tienen unos precios que, bueno, pues la gente no conoce porque no los paga. Pero cuando va a un hospital y recibe un tratamiento para oncología, por ejemplo, pues estamos hablando de miles de euros, de cientos de miles de euros para un solo paciente. Esto tuvimos hace relativamente poco un problema cuando salieron medicamentos que curaban la hepatitis C vírica. Uh-huh. Y pues el Sistema Nacional de Salud se planteó que no tenía dinero para pagar esos tratamientos. Entonces empezaron autorizando solamente en determinadas condiciones a los pacientes que tenían ya una hepatitis o una cirrosis más avanzada, ante la protesta del resto de pacientes que lógicamente quería curarse y no llegar a esos estadios de la enfermedad. Y antes que hablé de los tratamientos estos CAR-T, pues cada tratamiento de estos pues cuesta más de 300.000 euros. Acaba de aprobarse un medicamento en Estados Unidos por la FDA que vale 1.800.000 euros.
Para una persona.
Para una persona. Entonces, claro, mientras sean como los tratamientos CAR-T, que hay como unos 300 pacientes que lo pueden recibir ahora mismo en España, pero ahora mismo están en fase de investigación, en ensayos clínicos, un montón de ellos para distintas enfermedades, no solamente oncológicas, que va a hacer que en vez de 300 pacientes, pues haya 300.000. Claro, ¿quién soporta esto? Yo no tengo la respuesta, pero probablemente entre todos no lo podamos soportar. Porque aquí surge una aparente contradicción. Para un paciente que le han prescrito, que le han diagnosticado una enfermedad potencialmente mortal, una enfermedad muy grave, él sería capaz de gastar el 100% de lo que tiene. Y si no lo tiene, sus familiares contribuirían para tratar de curarlo. Pero claro, con el Producto Interior Bruto no podemos gastar el 100% en medicamentos. Ajá. Entonces, tendremos que ir a una solución mixta, como tienen en otros países, y de una vez por todas, que algún partido o algún gobierno o que lleguen a un consenso para admitir algo que es terriblemente impopular, que es que no podemos costear todo para todos.
Así de claro. Hay una pregunta que está en la sociedad, y no de ahora, sino ya de hace años, que es el tema de los genéricos. Aquí les quiero hacer una pregunta, porque la pregunta que está en la calle es, ¿nos podemos fiar de los genéricos?
Bueno, pues, a ver.
Esto es lo típico, ¿cómo me gusta que me preguntes esto?
No, vamos a ver. En la Facultad de Farmacia, una de las asignaturas que doy clase se llama Biofarmacia y Farmacocinética.
De la que yo fui alumna.
Y precisamente lo que enseñamos es cómo se evalúa científicamente un medicamento que es la misma composición que otro para que no solamente sea la misma composición química, sino que también actúe de forma equivalente, similar, etcétera. Entonces, la respuesta a eso es que las dudas que se pueden plantear sobre si los genéricos son con la misma potencia, la misma seguridad, etcétera, que los medicamentos de marca, la respuesta es que sí, que no hay que tener ninguna duda. Ante eso, pues surgen los intereses que lógicamente hay detrás comerciales de que es eso, haya una sombra de duda de si es que los genéricos se fabrican en países del tercer mundo y los de marca también.
También.
Es que las materias primas vienen de India y de otros China. Países sin la y en los laboratorios que hacen I+D también. Entonces, tenemos un sistema razonablemente seguro para lo que son la calidad de los medicamentos, bastante seguro para la calidad de los medicamentos. De hecho, nos enteramos cuando surgen algunos problemas puntuales que se solucionan. No existe eso con ningún otro bien de consumo. De manera que, para el que me esté oyendo, que tenga absoluta confianza en que los genéricos...
Y además, a día de hoy, no son más baratos. Tienen el mismo precio que los de marca.
No, la pregunta que yo quería hacer a raíz de todo esto es cuando ustedes tienen la capacidad, los farmacéuticos tienen la capacidad de cambiar una molécula, ¿no?
Sí.
Y hay personas que dicen, ¿y por qué me cambia usted?
Bueno, más que una molécula, estamos hablando de la misma molécula.
Sí, de la misma molécula de otro laboratorio.
Con distinto laboratorio. Bien, correcto. Bueno, pues lo recomendable es no cambiar. Es no cambiar porque si no el paciente se vuelve loco.
Lo más importante, el paciente, que tome la medicación de forma segura y eficaz. Entonces, el paciente hay que intentar que sepa perfectamente qué caja está llevando y para qué. Entonces, por eso, intentamos no cambiar.
Intentamos no cambiar, salvo que el paciente acuda a distintas farmacias, pero si va siempre a la misma, lo normal es que no se le cambie, que se le dé siempre la misma. ¿Por qué? Porque la apariencia de las distintas marcas o de los distintos genéricos es distinta. La caja tiene color distinto, los comprimidos pueden ser unos redondos y otros ovalados, de un color o de otro, y eso al final, un paciente que tiene que tomar 5 o 6 medicamentos diarios con varias tomas, pues se confunde y se lía. Por eso es mejor casi no cambiar. Y luego hay otro tema que, aunque farmacológicamente sean equivalentes los distintos genéricos, pero los medicamentos no solamente tienen principio activo, que en eso sí son equivalentes, tienen excipiente. Y puede que puntualmente para un paciente, pues un excipiente le siente mal, porque sea intolerante a la lactosa, que es uno de los excipientes que llevan la mayoría de los comprimidos. Y luego otro tema, que es la forma física. La forma física de un comprimido, pues puede ser, hay algunos medicamentos en concreto que los comprimidos son muy grandes. Hay pacientes que tienen problemas
o más duros y no se pueden partir.
Eso, que no se pueden partir, etcétera. Así que lo recomendable, cuando nosotros conocemos a los pacientes que vienen a la farmacia, sabemos los que se llevan y si no generan problemas,
cuando
pues
cambiamos,
les damos siempre lo mismo.
Cuando cambiamos siempre es porque o hay un desabastecimiento, o es una urgencia, el paciente tiene que llevarse la medicación y a lo mejor no tenemos stock en la farmacia. O sea, siempre hay una causa justificada.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando, cómo no, de farmacia aquí en este programa Fórmula Salud. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando del mundo de la farmacia. Y cuando hablamos del mundo de la farmacia, ya saben, aquí siempre nos gusta, más allá de nuestros especialistas que nos acompañan tan generosamente, pues queremos contrastar y tener otros puntos de vista diferentes. Y uno de ellos es el punto de vista de uno de nuestros colaboradores habituales, Antonio San José, colega de profesión. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, estamos aquí con dos farmacéuticos de Postín. Yo no sé si tú tienes algo que comentar respecto a la función, a la labor que los farmacéuticos llevan a cabo, no solamente en los despachos de farmacia, también en los laboratorios y en los centros de investigación y en la farmacia hospitalaria.
Bueno, yo soy, Alipio, un fan absoluto de la farmacia y de los farmacéuticos. Y no lo digo ahora porque ellos estén delante y porque usted da un programa especial sobre ellos. Lo digo porque lo he escrito muchas veces y algunos me han felicitado. Fíjate, yo soy de una generación en donde cuando éramos pequeños y teníamos alguna afección, nuestras madres nos llevaban en primer lugar a la farmacia. Y allí preguntaban, oye, ¿qué niño tiene este problema? Y siempre había un consejo experto del farmacéutico o de la farmacéutica. Y bueno, pues te indicaban lo que podías hacer. Y siempre con la indicación, y si oye, si en 3 o 4 días esto no ha mejorado, pues te pide al médico y ya está. Bueno, pues eso yo creo que es la primera barrera, fíjate, la primera barrera, la entrada en el Sistema Nacional de Salud. Los farmacéuticos, gente que hace una carrera complicada, 4 años, 5 en el plan anterior, estudiando mucho. Yo echo de menos aquellas farmacias maravillosas donde hacían fórmulas magistrales, que no parecía maravilloso, cómo olía, cómo ese aspecto de las boticas, que es una palabra preciosa. Y fíjate, y lamento ahora que el farmacéutico esté un poco limitado en su función, porque está muy bien que controlemos la dispensación de medicamentos, la dispensación de medicamentos, por supuesto, pero también hay que dejar que ellos opinen, porque ellos saben en cuanto a dosis, saben en cuanto a cómo ajustar un tratamiento, cómo suplir los 2 días que le faltan para ir al médico, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo digo que a veces ahora van a pedir recetas hasta para las pastillas de regaliz, ¿no? Y a veces los farmacéuticos saben, porque te conocen perfectamente, saben quiénes son sus clientes y lo que puedes tomar y lo que no y cómo hacerlo. En fin, yo creo mucho en los farmacéuticos, creo mucho y les defiendo absolutamente, y creo que hay que reivindicarlos, ¿no? Y la parte que decías tú de investigación, por supuesto, también es fundamental, la parte de laboratorio.
Antonio, no des muchas ideas, porque el regaliz puede subir la tensión arterial, o sea que...
Sí, hombre, si te tomas...
Te digo, no des ideas.
Si te tomas 2 cajas, por favor. No, pero es que ahora es verdad que tú vas para cualquier cosa y dices, la receta, ¿no? Bueno, pues, está muy bien, ¿no? yo soy partidario de que se controle la dispensación de medicamentos, pero hombre, también hay que dejar que el farmacéutico, el que te conoce y que sabe perfectamente cómo eres y tu territorio y casi tu ruta de salud, porque sabe los medicamentos que compras y que consumes, pues también pueda decir algo, ¿no? No dejarle simplemente, porque para eso ya los robots de una farmacia funcionan muy bien, tal cosa, le dan un botón y sale la caja con el medicamento. Hombre, escuchemos a los farmacéuticos, que tienen conocimiento y sentido común.
Oye, Antonio, y más allá de esto que nos comentas, ¿cómo ves esta nueva apuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por dar una mayor visibilidad y tener mayor presencia al farmacéutico en las labores y en el Sistema Nacional de Salud? No solo, como tú comentabas, en la dispensación de fármacos, sino también en el Consejo, en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos saludables.
Claro, yo creo que son fundamentales. Ellos son como cuando hablamos a veces de la policía, es muy recurrente, la policía de barrio, la policía de proximidad, como en Londres, que conocen los barrios, a los niños, a los colegios y tal. Pues nadie mejor que los farmacéuticos conocen a su parroquia, a sus clientes, saben lo que tienen, los achaques que les afectan. El hecho de que tengan un papel activo como consejeros, medicina preventiva, en pautas y hábitos de salud, en hábitos dietéticos, en complementos, etcétera. Yo creo que todo esto es fundamental, es algo que tenía que estar ya plenamente integrado, porque yo creo que, como decía antes, que son la puerta de entrada al sistema sanitario. Ellos pueden evitar, además, muchas, fíjate, pueden evitar consultas médicas innecesarias, que se colapsen las urgencias. Pueden aconsejar cosas que son muy sencillas, que el ciudadano no conoce, no sabe, y que a lo mejor no hay que ir siempre que tienes un catarro, como hace la gente, a urgencias. Pues con un colítico bebiendo mucha agua, pues se soluciona. Y si no, pues ya se tratará por un médico. Pero hay pautas que deben de ser exclusivas del ámbito farmacéutico, porque la farmacia es algo más que una tienda, no es una mercería, con todos los respetos para las mercerías. Es un lugar en donde se dispensa salud y consejos de salud, que esa parte es fundamental e importantísima, desde luego.
Pues vamos a seguir con estos apuntes que nos acabas de realizar con nuestros invitados. Antonio, te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más.
Gracias a vosotros y todo lo mejor para las farmacias y para los farmacéuticos que ahora nos escuchan.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han visto. Y no solamente, bueno, más allá de esa reivindicación del papel como consejero de salud, que es, o agente de salud, que son que sois vosotros los farmacéuticos, claro, para esto también hay que formarse. Y esto no es decir, oh, bueno, pues ya está, abrimos una farmacia y ya está. No, hay que tener la vocación, porque esta también, como la medicina y otras profesiones, es una disciplina muy vocacional, ¿no?
Sí, vocacional. Yo me he encontrado con alumnos que me contan que ellos dicen, de pequeño yo no jugaba a los médicos, jugaba a los farmacéuticos. Bueno, porque han nacido con sus padres que tenían su farmacia, etcétera, etcétera. Y bueno, y en muchos casos, pues sí, ya vienen con esa predeterminación de que van a trabajar en una farmacia comunitaria, pero otras veces no, estudian farmacia porque quieren llevar una vida, digamos, de investigación científica, o de quedarse allí en la universidad con nosotros, etcétera, etcétera. Para el tema de la farmacia asistencial, lógicamente, como hemos ido cada vez pues con unas competencias mayores en ese terreno, pues los planes de estudio los hemos tenido que ir adaptando e ir sacando créditos de asignaturas que se han quedado un poco más, vamos a decir, sin tanta importancia. No quiero, bueno, no quiero citar ninguna para que nadie se sienta herido de mis compañeros, pero lógicamente el tiempo da de sí lo que da de sí. Y hoy día, por ejemplo, pues estudiar botánica o cómo diferenciar unas drogas que proceden del mundo vegetal frente a otras para evitar que era lo que a lo que se dedicaban los antiguos farmacéuticos, pues eso quizá hoy ya no tenga tanto sentido como preparar a nuestros alumnos para que comuniquen bien con el paciente, comuniquen bien con otros profesionales sanitarios para evitar conflictos, etcétera. Claro, no da tiempo a todo. Entonces, hoy día, en la inmensa mayoría de las facultades de farmacia, tenemos ya obligatorias unas asignaturas con competencias asistenciales, como son la farmacia clínica, como es la atención farmacéutica, pero que nos da tiempo a unas pinceladas. Luego, el que quiere prepararse más, pues para eso tenemos otro tipo de estudios, como son el máster y como es también el doctorado. Y para el que no va a trabajar en farmacia comunitaria y va a trabajar en un hospital, pues obligatoriamente, porque no hay otra manera de hacerlo, tendrá que examinarse del FIR y hacer la especialidad correspondiente.
Hay una cuestión que ya hemos hablado de universidad, pero vamos a hablar de la Universidad CEU San Pablo. Entonces, ¿qué ventajas ofrece la Universidad CEU San Pablo a la hora de hacer la carrera de farmacia?
Pues de siempre, yo llevo en la facultad pues más de 25 años, pero me encuentro con antiguos alumnos del CEU que salieron de allí hace más de 25 años. ¿Y qué me cuentan y por qué ellos estudiaban en el CEU? Porque teníamos fama de las prácticas que allí se impartían. Las asignaturas se dan con un contenido teórico y con un contenido práctico, generalmente en laboratorio, y esas prácticas que hacíamos pues eran, vamos a decir, de calidad superior, con equipación más moderna, laboratorios mejor dotados, etcétera, que otra facultad de farmacia. Pero tenemos los grupos reducidos, atención personalizada a los alumnos. Pero yo creo que como tenemos aquí una antigua alumna que ha estudiado allí, casi
estaba sintiendo
con la cabeza. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Lo de los medios técnicos es que no hay que, Antonio, no hay quien lo discuta. Y luego el tema de tanto como alumna como docente, el tema, veníamos hablándolo hace un ratito, el tema del número de alumnos. Es que no puedes dar un seminario, un taller a 70 personas, es que no puede ser igual que dárselo a 25. Es que no puede ser igual. Unas prácticas de 25 o 30 personas no pueden ser igual que unas prácticas. Yo he estado en grupos de prácticas en el CEU que éramos 4, 5, 8, como mucho. Mm-hmm. Nunca más de eso.
Y bueno, y luego me he referido exclusivamente a los estudios de farmacia, pero nuestra universidad se caracteriza porque es católica y porque también impartimos una serie de valores dentro del humanismo cristiano que hoy está tan cuestionado. Pues bueno, pues que sepan los padres que no tenemos ese tipo de problemas que tienen en otros ambientes. Donde se cuestionan mucho valores que pues en el mundo de nuestra universidad no es que no se cuestionen, es que los potenciamos.
Ajá. Pues podríamos seguir hablando y lo haremos, pero habrá otros programas porque este ya llega a su fin, no tenemos tiempo para más, así que les agradecemos que nos hayan acompañado durante el sábado, en el día de ayer y hoy domingo, y habrá que seguir muy pendientes del mundo de la farmacia y de los profesionales de la farmacia porque tienen un papel principal, capital, dentro del Sistema Nacional de Salud, y eso va a ir siempre, va a redundar en beneficio para los pacientes, en definitiva para los ciudadanos. Ojalá seamos durante mucho más tiempo ciudadanos y durante el menor tiempo posible pacientes, porque eso significará que no tendremos que pasar ni siquiera por el despacho de farmacia. Tendremos una salud de hierro, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alipio, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por habernos dado la oportunidad de expresar nuestras ideas aquí y que contéis con nosotros cada vez que queráis.
Pues así haremos. Muchísimas gracias.